Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda oficial. El país centroamericano es ahora un laboratorio al que el mundo de la economía y la tecnología mira con atención. Para entender cómo funcionan las monedas digitales y qué implica esta medida tomada por el gobierno salvadoreño, estamos en contacto con Pedro Koppelmayer, socio en Broly, la primera librería en aceptar pagos en criptomonedas de Latinoamérica, además de estudiante de la licenciatura en desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales y columnista de la diaria Economía. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
No, muchísimas gracias por invitarme.
Bien, tal vez para poner en contexto y para arrancar, estaría bueno preguntar cómo es que funciona el Bitcoin y cómo es esto de funcionar en base a la descentralización.
Bien, para mí siempre como cuando me preguntan un poco qué es Bitcoin o un poco para explicarlo sencillamente, hay que entender un poco qué es una moneda, porque en realidad Bitcoin lo que viene es hacer una moneda a competir con las monedas estatales que tanto conocemos como el peso uruguayo, el dólar estadounidense, etc. Una moneda, para ser moneda, tiene que ser medio de cambio, es decir, te lo tienen que aceptar en un intercambio por bienes y servicios para comprar lo que sea. Tiene que ser unidad de cuenta, esos bienes y servicios que uno compra se pueden valorar en esa moneda. Vos cuando vas a comprar un chicle, te lo tienen que poder valorar en pesos uruguayos, por ejemplo en Uruguay, lo mismo en el caso de Bitcoin. Y bueno, Bitcoin lo que viene un poco es a competir, como mencionaba, con las monedas estatales, con la gran diferencia de la descentralización y un poco otras diferencias tecnológicas que capaz vamos a comentar. Pero muy básicamente es un sistema en el cual cualquier persona puede participar y hoy si nosotros participamos en el sistema financiero a través del sistema financiero uruguayo con bancos como el Itaú, cualquier banco que opera en Uruguay, estamos confiando, digamos, en intermediarios que realizan esas transacciones. Bueno, Bitcoin es un sistema de lo que se llama peer-to-peer, que es par a par, es decir, yo puedo con Camilo, por ejemplo, intercambiar valor y cada uno verificar que ese valor está siendo intercambiado y verificar el estado de esa transacción sin la necesidad de confiar en un intermediario. Esa es como la gran diferencia y también como el enfoque casi ideológico que tiene Bitcoin de desconfiar del sistema financiero. Recordemos que Bitcoin surge después del crash del 2008 y generar una economía por la gente, para la gente, regulada sin intermediarios.
¿Qué es lo que le da valor al Bitcoin?
Grandísima pregunta. Y de hecho no hay mucho consenso. En mi opinión, simplemente la demanda. ¿Qué es lo que le da valor, por ejemplo, al peso uruguayo, al dólar estadounidense? Que lo acepten como medio de cambio, es decir, que vos tenés la confianza de que si tenés 100 pesos, podés comprar 100 pesos de bienes y servicios. Y después, en el caso de las monedas estatales, como el peso uruguayo, el dólar estadounidense, tenés el poder del Estado detrás, es decir, tenés todo un Estado forzando, digamos, ahora podemos entrar en ese tema, a que esa moneda se acepte. En El Salvador, mencionaban que Bitcoin fue aceptado como moneda de curso legal. Eso significa que se legaliza la aceptación de Bitcoin en el intercambio de bienes y servicios, pero no se fuerza, no es una moneda de lo que se llama de curso forzoso. De hecho, si googlean moneda de El Salvador, va a aparecer Bitcoin y dólar estadounidense, porque es una economía dolarizada. Es decir, ¿qué es lo que le da valor hoy al Bitcoin? En mi opinión, que cada vez se expanda más, que cada vez más emprendimientos o empresas lo acepten a cambio de bienes y servicios. Y después la demanda. Es un mecanismo puro de demanda en el cual, si la demanda aumenta en el largo plazo, como la oferta está fija y solo van a existir 21 millones de Bitcoin en la historia, porque está programado así, si la oferta está fija y la demanda sube, la economía nos indica que eventualmente subiría el precio.
Eso a grandes rasgos, lo que le da valor es el uso.
Lo que da valor es el uso y la demanda. Es decir, por ejemplo, un elemento muy interesante del caso de El Salvador, que no solo fue el primer estado de establecer el Bitcoin como moneda de curso legal, sino que fue anunciando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a través de su cuenta de Twitter personal, que si no la siguen es una de las cuentas más interesantes en acuerdo o en desacuerdo de la política internacional, que fueron comprando, con las arcas del Estado, fueron comprando Bitcoin incluso como inversión, aparte de la ley que lo establece como curso legal. Es decir, y ahí está todo el debate, ¿no? Que yo tengo una posición que no es muy aceptada en la comunidad de Bitcoin, pero está todo el debate de si es un activo, es decir, si es algo sobre lo que uno invierte, o es una moneda con la que uno compra bienes y servicios.
Uh-huh. Ahora, antes de capaz que pasarnos a esto de las distintas posturas, ¿no?, que existen sobre el uso del Bitcoin, nos explicabas recién el tema del valor, pero también una de las cuestiones que muchas veces surge la duda es el tema del respaldo, ¿no? ¿Qué respaldo tiene esto si es algo que, de la noche a la mañana puede desaparecer, cortarse, y que la gente que tiene una inversión, un fondo en bitcoins, se queda sin absolutamente nada cuando invirtió un dinero tradicional, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, para adquirir esos bitcoins? Y bueno, ¿cuál es el respaldo en definitiva que tiene esta criptomoneda?
Bien, ahí en el tema de respaldo me parece que hay un par de puntos interesantes a tocar. Está de vuelta, vos mencionaste el caso, que por eso para mí es de los más comunes, de la gente que compra Bitcoin especulando, ¿no? Yo compro Bitcoin porque está de moda y porque creo que va a subir el precio y va a aumentar. Ahí lógicamente vos estás utilizando Bitcoin no como mecanismo, como una moneda, no porque querés ir a comprarme libros a mí o cualquiera que acepte Bitcoin, sino porque estás especulando sobre el precio. Lógicamente eso es muy riesgoso en cualquier activo, particularmente en activos como Bitcoin, que son extremadamente volátiles, o sea, puede subir 10% un día, bajar 10% otro día, y obviamente, no soy quien para recomendar nada, no recomendaría especular con ningún activo, menos con Bitcoin, pero lo del respaldo es interesante porque en realidad el mismo respaldo es la generación de demanda, o sea, ¿qué es lo que respalda el peso uruguayo, al fin y al cabo? Un poco la confianza que vos tenés en la autoridad monetaria, de que, bueno, se va a comportar, no va a devaluar el peso, etc. En el Bitcoin es más o menos lo mismo, lo único que no hay autoridad monetaria, porque la oferta está fija, es decir, nadie puede ir a agarrar la maquinita de imprimir Bitcoin y arrancar a emitir Bitcoin y que el Bitcoin se infle. No se puede, no es porque que la gente que lo maneja sea bueno, no se puede técnicamente, o sea, en ese sentido se remueve ese elemento de confianza, pero sí estás confiando, si estás utilizando, digamos, el ecosistema, en que eventualmente va a seguir aumentando, digamos, la aceptación y la demanda, y ese vendría a ser como en teoría el respaldo al valor, es decir, que se utilice como moneda. Después hay toda otra corriente de gente que lo utiliza como activo de inversión, no especulación, especulación es como la inversión, pero muy corto plazo, perdón. Y esa gente apuesta como por otro lado, apuesta que se va a volver como el oro digital y va a tener otras propiedades, no se va a usar como moneda, sino que se va a posicionar como un activo en el cual la gente invierte y trata de ganar dinero.
Pero algo que se lee mucho cuando se lee sobre bitcoins es blockchain. ¿Qué vendría a ser blockchain?
Bien, blockchain, explicado muy sencillamente, es como un libro contable, digamos, en el cual se registran las transacciones. Pedro le da 100 pesos a Juliana, Juliana recibe 100 pesos, un libro contable, con la gran diferencia en que es público, es decir, todas las personas que forman parte de la red pueden verificar esas transacciones. Por ejemplo, si yo le paso a Juliana 100 pesos por Brow, Brow está siendo intermediario y certificando que salieron 100 pesos de mi cuenta y entraron 100 pesos en la cuenta de Juliana. Eso en Bitcoin no lo valida un agente central, un intermediario, sino que lo valida toda la comunidad. Entonces le agrega como un sentido de transparencia, digamos, a la red y le da más fuerza. ¿Por qué? Porque no se expone un agente a un hackeo, es decir, si hackean al bro comprometen el sistema, sino que deberían, en teoría, hackear a todo lo que llaman nodos de la red, de los puntos de la comunidad, que están verificando esa transacción. Entonces le da como más, explicado muy, muy cortamente, le da al sistema más seguridad y más transparencia en las transacciones. También, obviamente, como todo en la vida, tiene pros y contras, hace que las transacciones sean relativamente más lentas. Una transacción por Brow o cualquier tarjeta es automática, en Bitcoin puede llegar a demorar entre 5 y 10 minutos. Pero bueno, eso es un poco cómo funciona. Lo pensaría así, como una especie de libro contable, hiperseguro y transparente.
Para aquellos que siguieron de cerca la evolución del fenómeno Bitcoin en estos años, ¿se esperaba, era esperable lo que sucedió con El Salvador?
Yo creo que sí, ¿no? En un sentido, era esperable que la adopción en un momento iba a llegar a Estados y que algunos Estados lo iban a mirar con buenos ojos. Creo que ahí también hay un tema muy particular de la situación política de El Salvador, ¿no? De un presidente con una agenda como muy, muy alineada justo con el fenómeno Bitcoin y en una posición, de lo poco que sigo, digo, la política salvadoreña, una posición relativa de poder, digo, bastante interesante con mayorías como para poder sacar estos proyectos que en realidad en democracias como más como la nuestra quizás sería más complicado. Pero respondiendo en corto, se venía a ver, digamos, la adopción de los estados. De hecho, China anunció que está trabajando en su propia criptomoneda, no en adoptar Bitcoin, sino en desarrollar su propia criptomoneda. Lo mismo con la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, los estados lo están mirando muy de cerca porque es una innovación muy importante y la moneda es uno de los aspectos más importantes del control del estado y en la sociedad. Pero me parece que el proyecto de ley de El Salvador fue realmente, sin juzgar lo positivo ni negativo, porque me parece muy arriesgado, pero creo que sin duda es un antes y un después.
Además, bueno, en el caso concreto de El Salvador, arrancó en el medio de algunas protestas, ¿no? Y de descontento en un sector de la población por esta medida implementada. Y bueno, esto un poco muestra, ¿no? En lo concreto, esto que hablamos hace un ratito, ¿no? De que existen distintas visiones acerca de este fenómeno. Algunos que lo ven como un medio válido que se va a poder consolidar dentro de un sistema monetario como una alternativa, y otros que lo ven como algo muy inestable y que solamente sirve para la especulación y que puede llegar a perjudicar a personas que confían haciendo una inversión en esto.
Claro, totalmente de acuerdo. Y el gran tema que vos lo planteaste ahí es cuál es la alternativa, ¿no? Pues si estamos en, por ejemplo, en Europa o incluso en Uruguay, con sistemas financieros relativamente funcionales, que tendrán sus problemas porque los tienen, pero que relativamente funcionan bien, es diferente a si planteamos el escenario de un país como El Salvador, que tiene un porcentaje altísimo, ahora no recuerdo cuánto exactamente, pero un porcentaje altísimo del PBI son remesas, que muchas veces incluso hasta el 20, el 30% de las remesas terminan siendo estafadas porque la gente la va a cobrar y hay gente que literalmente, o sea, como carteles que roban remesas y eso es todo un negocio. Es decir, me parece que es muy diferente analizar, digamos, la adopción de Bitcoin en un país con un sistema financiero relativamente estable, como puede ser el nuestro, y relativamente funcional, aunque tenga y tiene muchos problemas, a en un país como El Salvador, que tiene este tipo de problemas, y particularmente me parece muy útil para este escenario de remesas. Estamos hablando de que salvadoreños en otros países trabajando pueden hoy, a partir del cambio de la ley, enviar remesas y prácticamente pagar 0% de comisión, cuando era normal tener que pagar incluso 20, 30% de comisión por enviar la remesa.
Además, Pedro, el presidente Nayib Bukele aseguró que el uso va a ser opcional del Bitcoin. Sin embargo, en el texto de la ley se indica que todo agente económico está obligado a aceptarla. ¿Cómo es esto entonces? No hay unas cosas poco claras en El Salvador.
Y sin duda es poco claro. En realidad eso va a la diferencia entre lo que se considera una moneda de curso legal y una moneda de curso forzoso, que es
Claro.
un poco lo que mencionaba. Una moneda de curso forzoso sería, por ejemplo, que Bukele diga en El Salvador solo se puede transaccionar con Bitcoin. Eso no está sobre la mesa, porque de hecho el dólar
Claro.
sigue circulando y según mis estimaciones y las de muchos analistas que saben mucho más que yo, probablemente se siga transaccionando mucho más en dólares que en Bitcoin. Pero sí es verdad que en el texto de ley se plantea la obligatoriedad de aceptar Bitcoin. Entonces yo creo que se va a dar un escenario en los cuales todas las empresas o los emprendimientos van a tener la obligación. No sé, eso después obviamente no se fiscaliza tanto más en un país, me parece, con el sistema financiero de El Salvador, pero en teoría todas las empresas tendrían la obligación de aceptarlo, pero no todos los consumidores de utilizarlo. Esa sería como la diferencia clave.
De hecho, algunos de los reclamos de la población es justamente esto, que el Bitcoin puede facilitar el lavado del dinero en el país, ¿es así?
Está eso sobre la mesa también. Ahí de vuelta me parece interesante no analizarlo en absoluto, sino ver cuál es la alternativa. O sea, hoy el principal método de lavado de dinero es el dinero efectivo. O sea, en ese sentido, y el Bitcoin lo que tiene es que es seudónimo, es decir, la gente que mira las transacciones ve que se mueve de lo que llama una wallet, una billetera a otra, no sabe si la billetera pertenece a Pedro, a Juliana o a Diego, lo que sea, eso es verdad, pero también al mismo tiempo tenés un registro histórico que pueden ver todas las personas de todas las transacciones. O sea, en ese sentido, incluso la SEC, que es como el organismo regulador de Estados Unidos del sistema financiero, hace poco, hace varios meses, sacó un informe que básicamente planteaba la situación de que preferían, porque era mucho más investigable, que criminales lavaran dinero con Bitcoin que con dinero en efectivo, que es totalmente, digamos, irrastreable. O sea, en ese sentido, obviamente plantea muchos desafíos, más que nada en formación, digamos, tecnológica de las autoridades financieras, pero creo que en el largo plazo incluso puede ser mejor para la lucha contra los lavados de activos que el dinero en efectivo.
Ahora, obviamente que una de las, lo mencionabas un poco recién, ¿no? Pero una de las principales motivos que sostiene el Bitcoin es buscar un sistema que no tenga ningún tipo de regulación, ¿no? Más que las normas que están puestas desde un principio para, digamos, para el juego, ¿no? Pero después no hay ningún tipo de intervención que se haga sobre la moneda más que la propia que se va dando entre los usuarios. Y esto nos plantea también, cuán sostenible es para los estados aceptar, ¿no?, una moneda de curso cuando no puede intervenirle en absolutamente ningún sentido sobre cómo funciona.
Sí, es que de hecho muchos estados ya toman esa decisión con el dólar. Por ejemplo, El Salvador tiene moneda oficial el dólar, incluso antes de aceptar Bitcoin, y no controla la emisión monetaria del dólar, porque la emisión monetaria del dólar estadounidense, estamos hablando, la controla Estados Unidos. Entonces, incluso también, si no me estoy equivocando, Ecuador también acepta el dólar. Muchos países tienen como moneda oficial el dólar, que se toma como moneda, digamos, internacional. Y no controlan absolutamente nada respecto a la oferta monetaria y a la emisión. Y se cortan, digamos, ese brazo en lo que es política monetaria. Deciden, bueno, yo tomo el dólar con todos sus beneficios y con todos sus contras. Los beneficios básicamente es una inflación muy baja. Casi siempre la dolarización, no vamos a entrar en esto porque es bastante largo y aburrido, pero casi siempre la dolarización se plantea como una posibilidad a cortar con inflaciones galopantes, decir, bueno, ta, saquemos la moneda nacional, pongamos el dólar, que tiene 2-3% de inflación anual, y nos olvidamos. Buenísimo, eso te puede generar un montón de shocks internos y después te cortás para el largo plazo todo lo que es la política monetaria, porque de vuelta no controlas la emisión. En ese caso, el Bitcoin no sería muy diferente a la adopción de una moneda sobre la cual no se controla la emisión, con la diferencia de que la emisión del dólar la controla Estados Unidos, con objetivos de política monetaria, pero también geopolíticos, porque no son tontos ni mucho menos, pero el Bitcoin tiene la oferta fija, es decir, no estarías dependiendo de los caprichos, entre comillas, de otro estado en política monetaria, sino, bueno, vos asumís determinada regla de juego, determinada emisión que ya sabes que es estable, y lo implicás a tu país. No sé si es positivo o negativo, pero no lo veo tan diferente a lo que ya se hace con las dolarizaciones.
Pero justo en nuestro país, en este sentido, el senador Juan Sartori presentó un proyecto de ley para regular la utilización de criptomonedas. ¿Qué implica este proyecto y qué implica también adelantarse e intentar darle un marco jurídico a las criptomonedas antes de que más gente empiece a utilizarlas?
Yo, varias cosas. Ahora vamos a entrar un poco en qué dice el proyecto. Yo estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, que es que la comunidad precisa un marco legal. O sea, hoy, por ejemplo, nosotros en Broly aceptamos pagos con criptomonedas, con siete criptomonedas diferentes, de hecho, una de las cuales es Bitcoin. Pero yo no tengo ninguna seguridad jurídica. Es decir, sé que no estoy haciendo nada mal porque ni el Banco Central ni ninguna autoridad monetaria se manifestó en contra o hizo ninguna regulación en contra, pero tampoco hay claridad sobre qué es y cómo se tributa y cómo se maneja y cómo se integra el sistema financiero. Entonces creo que darle seguridad jurídica es un paso importante. Yendo a la práctica, en realidad, Juan Sartori no propone que el Bitcoin sea moneda de curso legal en Uruguay. Como
No, no, claro.
si estábamos hablando de Salvador, pero sí en el proyecto lo que según lo que vi, lo que él trató de detallar es darle seguridad jurídica, particularmente le daría un rol a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que es la SENACLAF, para que lleve un registro de proveedores de activos virtuales, con la esperanza, según él, de promover transparencia en el sector. Se crearía básicamente un registro de las personas que tienen criptomonedas. No estoy muy seguro y tampoco se detalla la aplicación técnica, o sea, cómo sería esto, porque estamos hablando de que hay muchas wallets que son como billeteras digitales donde la gente puede tener diferentes criptomonedas basados en diferentes blockchains, o sea, en los diferentes libritos contables que habíamos hablado. O sea, me parece una política interesante de aplicación muy compleja. También se pone la posibilidad de que se invierta y se realice minería acá en Uruguay, de Bitcoin y otras criptomonedas. Minería básicamente es un proceso técnico a través de servidores y computadoras por las cuales se crean, entre comillas, Bitcoin y otras criptomonedas, que se precisa poner poder de cómputo ahí arriba para que se creen, digamos, y que no sea como de la nada, por decirlo de alguna manera. Bueno, Sartori plantea que ahí se otorguen licencias del Ministerio de Industria, por ejemplo, para que la gente lo pueda hacer con determinada seguridad jurídica. Pero en realidad, para mí el gran punto es que supongamos que se aprueba, digamos, este proyecto, que veremos si se aprueba o no se aprueba. Después habría que hacer toda una formación para dentro de las autoridades estatales que tienen que estar fiscalizando esto. O sea que me parece un proceso a largo plazo, me parece interesante el objetivo de darle seguridad jurídica al tema, pero me parece que requiere muchísimo más que un proyecto de ley, incluso un cambio de mentalidad en las autoridades públicas.
Pablo, lo mencionaste a la pasada y lo mencionábamos hoy como cuando te presentábamos. Ya para ir cerrando, si querés contarnos un poco cómo es que trabajan con criptomonedas y cómo trabajan en Broly, esta librería, que es la primera en Latinoamérica en aceptar criptomonedas.
Sí. La verdad que es un proceso muy lindo. Empezamos a empezar criptomonedas, a aceptar criptomonedas en febrero de este año, si no me equivoco, a mediados de febrero de este año. Hoy aceptamos 7, entre las cuales están las más grandes: Bitcoin, Dogecoin, que hubo muchos chistes con esa moneda, Bitcoin Cash, DAI, entre otras. Algunas de las cuales son lo que se denominan stablecoins, que son monedas que mantienen su valor pegado a otro valor, como por ejemplo aceptamos DAI, que es una moneda que siempre está pegada al valor del dólar, entonces es como mucho más fácil para transaccionar, porque no te está subiendo y bajando de precio todo el tiempo. Nosotros nos hicimos una cuenta y trabajamos con una empresa llamada Coinbase, que es de las empresas más grandes del espacio. Que ellos son como proveedores de pago nuestro, de la misma manera que usamos, no sé, Mercado Pago, usamos Coinbase, y a través de ellos, que es una empresa hiperauditada y gigante con cientos de miles de empleados, es que hacemos todas nuestras transacciones para no tener que ocuparnos nosotros de toda la parte de seguridad, que esa parte la hacen ellos, y nos da la flexibilidad de aceptar, como ya les comento, 7 criptomonedas diferentes. Y nada, creo que nos diferencia, y la verdad que hemos tenido una muy buena experiencia. También pudimos establecer determinados aspectos para que sea más fácil para la gente comprar en Broly con criptomonedas. Por ejemplo, establecimos límites de volatilidad, es decir, si vos vas a comprar en Bitcoin y en el momento que estás comprando, porque la volatilidad es tal que esto puede pasar, y en el momento que estás comprando sube mucho, baja mucho el precio, esa transacción se te cancela para que no pagues de más o pagues de menos y te pide que la pases de vuelta. Y ponemos todos los controles para que sea lo más amigable y lo más seguro posible.
Bien, perfecto. Pedro Koppelmayer, socio en Broly, que estábamos hablando, la primera librería en aceptar pagos en criptomonedas, estudiante de la licenciatura en desarrollo y columnista de la diaria Economía. Muchas gracias por estos minutos y por este intento de explicar un poco el Bitcoin y lo que está pasando en El Salvador.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que fue muy lindo y es un tema muy interesante.
Bárbaro, estamos en contacto. Nosotros ya venimos y ya se viene András Rayo con Hacia Acá.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.